El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Queridos amigos, pues es un placer poder volver a ofreceros esta nueva ayuda para el camino de la santidad que todos queremos seguir y también los que, aunque no estéis presencialmente, físicamente, pues todos los que escucháis los temas con gran deseo de provecho interior desde los medios tecnológicos y a distancia, ¿no? Todos unidos en el mismo deseo de agradar al Señor y de darle, esto es lo importante, toda la gloria de la que somos capaces. Este es un deseo santo, dar a Dios toda la gloria que espera de nosotros. Eso sería ideal, ¿no? Por eso como deseo es muy bueno, luego somos muy pobres, pero el Señor se conforma con nuestro deseo, porque desear amar es ya amar, dice San Agustín. No, nunca nos desanimemos, ¿eh? Ni siquiera al pecado, sobre todo si es fruto de nuestra debilidad, y la mayor parte de las veces es fruto de nuestra debilidad, ni siquiera el pecado nos tiene que separar del amor de Dios. Al contrario, tiene que aumentar nuestra confianza en Él, porque dice San Francisco de Sales que el corazón de Cristo es un trono de misericordia en el que los más miserables son mejor acogidos. Los santos son increíbles, ¿no? ¿Cuántas sorpresas nos llevamos en la vida espiritual si somos fieles y nos metemos, nos introducimos, buceamos en esa sabiduría divina que es la que encontramos encarnada en la vida de los santos y de los mártires? En este jueves último, antes de la cuaresma, vamos a redondear, digamos, estos temas hablando de una segunda parte de este inagotable tema que es la inhabitación divina, otros aspectos complementarios, sobre todo fijándonos en lo que es el lugar de nuestra alma, el lugar donde Dios quiere habitar, porque insinúa San Juan de la Cruz en sus poesías que cuando Dios creó el corazón humano lo hizo ya pensando en que iba a vivir en él, que iba a hacer en ese alma espiritual que creaban Adán y Eva, y era el lugar que él se construía, su propia casa. Qué gran dignidad desde el principio, ¿no?, en que nos haya elegido el Señor precisamente para ser lugar divino, para ser portadores de Dios. Por eso no nos extraña lo que veremos ahora, lo que nos va a decir bellísimamente, con esa gracia y esa belleza literaria, incluso espontánea, pero profunda y bella, Santa Teresa de Jesús y también San Juan de la Cruz. Señor, hemos leído, hemos rezado, pues hace un par de semanas en la liturgia, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, Concédenos con tu gracia vivir de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Las dos cosas son importantes, ¿no? Primero, saber que Dios se complace en habitar en los rectos y sencillos de corazón. Se complace, le gusta, quiere, lo desea, lo ha hecho así. Tú te complaces, Señor, en habitar en los rectos y sencillos de corazón. Por lo tanto, si sabemos ese deseo tuyo, haznos vivir de tal manera que siempre estés con nosotros. Es decir, que seamos rectos y sencillos de corazón, que seamos limpios, puros, que queramos amar, que evitemos el mal. Y si hemos tenido la desgracia de caer en él, que enseguida lo quitemos de encima, porque para eso es la confesión. Dios lo tiene todo previsto para que seamos santos y lugar donde él habita. Y claro, donde Dios entra, entra con su corte, nos dirá ahora Santa Teresa de Jesús. Es el cielo, hace el cielo. Por eso Santa Teresa de Jesús, en el fondo, es lo mismo que Santa Isabel de la Trinidad. No podía ser otra cosa. Las dos son carmelitas y Santa Teresa de Jesús es la madre de Santa Isabel de la Trinidad. Y tienen el mismo carisma, la misma espiritualidad familiar con Dios, de intimidad. Si Santa Teresita, digo, Santa Isabel dice, he encontrado el cielo en la tierra porque el cielo es Dios y Dios está en mi corazón, Santa Teresa de Jesús dirá, cuando hijas, no estáis huecas, vuestra alma es el palacio donde Dios habita. Y cuando Dios vive, cuando Dios habita, con él está el cielo, porque con él están todos los ángeles y los santos. Por lo tanto, vuestro corazón es el cielo. Esa es la idea de Santa Teresa, que os lo ponga ahí en primer lugar. Dios está en todas partes, son palabras de ella en el camino de perfección. Pues claro está que a donde está el rey, allí dicen, está la corte, en fin, que a donde está Dios es el cielo. Hagamos cuenta que dentro de nosotros está un palacio de grandísima riqueza, todo su edificio de oro y piedras preciosas, en fin, como para tal Señor, y que sois vos parte. Para que este edificio sea tal como a la verdad es así, que no hay edificio de tanta hermosura como un alma limpia, llena de virtudes. Y mientras mayores las virtudes, más resplandecen las piedras, y que en este palacio está este gran rey que ha tenido por bien ser vuestro padre y que está en el trono de grandísimo precio que es vuestro corazón. En este palacio pequeñito de mi alma cabe tan gran rey. Si entonces lo entendiera, porque al principio no se daba cuenta, viene a decir, no le dejara tantas veces solo, algunas me estuviera con él y más procurara que no estuviera tan sucia, más qué cosa de tanta admiración. Quien hinchiera mil mundos y más con su grandeza encerrarse en una cosa tan pequeña, a la verdad como es Señor, consigo trae la libertad y como nos ama, hácese a nuestra medida. Es bellísima la frase. Conviene meditarla y releerla. Porque tenemos en el corazón un palacio que ha sido elegido por Dios para vivir dentro. Y se hace nuestra medida, nos comprende este palacio pequeñito de mi alma donde cabe el rey del cielo, el que ha hecho el mundo entero, se hace tan pequeño que se mete en tu corazón por la gracia increada que es el Espíritu Santo y la Trinidad. Claro, es que ante esto, ¿qué dignidad tenemos? Lo veremos ahora, ¿no? No hay nadie que pueda elevar a una dignidad tan grande la condición humana. Vamos a ver algunas cosas, por lo tanto, consecuencias de esta espiritualidad de la invitación. De todo lo dicho, se concluye que la vida cristiana es una íntima amistad del hombre con las personas divinas que habitan en él y que le conduce a la identificación con el amado. A la identificación con el amado. El dinamismo de la vida espiritual, sobre todo cuando se toma en serio, ¿no?, esa relación personal con Dios, es una de las notas que os pongo ahí después y la podéis leer, ¿no? Luego completáis el texto, se puede lógicamente enriquecer con vuestro trabajo personal, ¿no? Yo no lo digo todo, no nos da tiempo y tampoco conviene alargarnos, ¿no? Pero en el dinamismo de la vida espiritual, cuando como vosotros os lo tomáis en serio, nos lleva en primer lugar a una intimidad con Dios. Es el primer paso. Y si esa intimidad va creciendo, como es propio de la amistad, esa intimidad va llegando poco a poco a convertirse en identificación, transformación. Lo leéis después en la nota del padre Hecker, la vida de identificación con Jesucristo. Por eso la vida cristiana es una íntima amistad del hombre con las personas divinas que habitan en él. Primero intimidad y después identificación. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esto es lo que hace la gracia en nosotros. Estamos, por tanto, llamados a vivir la oración, la caridad, el trabajo ordinario, la experiencia litúrgica, la vida toda, desde la experiencia gozosa de la presencia de Dios en el alma, que es operante y beneficiosa, es la gracia increada viviendo en mí. Por ello, la misma Trinidad Santísima se constituye en principio ontológico y dinámico de una vida nueva, una vida divina, sobrenatural, eterna en nosotros. Es la vida propia de los hijos de Dios, porque el ser hijo de Dios no es un título vacío o aparente, es una realidad maravillosa. Ser hijo de Dios es estar llamado a ser como Él, porque si sois hijos, como dice San Pablo, también sois herederos, herederos en Cristo. Vivir la fe de espaldas a esta maravillosa realidad la empobrece o la desvirtúa, porque cuántas veces, si no tenemos a Dios como el amor, como el amigo, como el que me transforma, como el que me perdona, como el que me conquista, entonces caemos muchas veces en voluntarismos en la vida espiritual, o en ritualismos, o en cumplimientos por el cumplimiento. Voy a misa y se acabó, ya parece que he tranquilizado mi conciencia. Te has perdido lo mejor. En fin, bueno, pues algunos, pues si no dan para más, pues cumplen. Pero hombre, la vida cristiana no es un cumplimiento. ¿Cuántas veces, incluso en la vida práctica, se ven estas consecuencias? Un ejemplo, una mujer cristiana queda viuda. Pongamos, por ejemplo, sus hijos ya crecidos no viven con ella, se siente sola, toma una empleada pero apenas le sirve de compañía, pues es muy callada. Adquiere un perro muy vivaracho que suaviza su soledad. Está bien, pero a esta mujer cristiana, por lo visto, un perro le hace más compañía que la Trinidad Santísima que vive en su corazón. Otro ejemplo, en una residencia brindan a una anciana muy cristiana la ayuda psicológica de un especialista para que afronte serenamente y sin traumas el final de su vida. La psicóloga le habla en las sesiones animándola a que se sienta serena, realizada, que no piense en nada negativo, que no piense en el momento de la muerte, que se entretenga en buenos recuerdos, que duerma bien. Pero la anciana le dice, hija, pero si Dios está conmigo, si es mi tesoro, si soy muy feliz, si estoy deseando estar con él y verle. Y la psicóloga termina pidiéndole hablar con ella para que le hable de ese Dios. Si viviésemos la realidad de Dios dentro de nosotros, si no lo hacemos, andamos con parches y además muchas veces de mala manera. Algunas consecuencias, por tanto, de esta espiritualidad de la inhabitación. Primero, Dios quiere que seamos habitualmente conscientes de su presencia en nosotros. Si Dios quiere ser el dulce huésped del alma, le tiene que desagradar que vivamos ignorando o rechazando su amorosa presencia. Debemos valorar mucho los regalos de Dios. Hemos recibido el Espíritu de Dios para que conozcamos los dones que Dios nos ha concedido y el don de la misma Trinidad Divina dándosenos para hacernos templos suyos, es uno de los mayores. Segunda, la inhabitación afianza de manera insuperable la conciencia de nuestra dignidad, como os decía. El Espíritu Santo actúa quizá en el pecador, pero todavía no inhabita en él. Esto no lo dice el Concilio de Trento. Pues el pecador no vive en su amistad por el hombre, pero el hombre que ama a Dios y guarda sus mandatos permanece en Dios y es como un cirio encendido en la llama del Espíritu Santo. Por eso entre el pecador y el justo hay un salto ontológico cualitativo, hay una distancia mucho mayor que la que existe entre el justo y el bienaventurado del cielo. Entre estos hay una esencial continuidad, pues el justo ya en este mundo Por la gracia tiene la vida eterna. Por lo tanto, hay menos diferencia entre el pecador, hay más diferencia entre el pecador y el justo en este mundo que entre el santo aquí, el que vive en gracia de Dios, y el santo bienaventurado, que ya están viviendo los dos la vida de la gracia, que es la misma vida divina, que es un salto que no es, es cuantitativo, no cualitativo. Por eso San Juan de la Cruz como Santa Teresa hablan de la grandeza y de la belleza del alma en gracia. Oh, pues, alma hermosísima, entre todas las criaturas que tanto deseas saber el lugar donde está tu amado, dice San Juan de la Cruz, para buscarte y unirte con él, ya se te dice que tú misma eres el aposento donde él mora y el escondrijo donde está escondido, que es cosa de grande contentamiento y alegría para ti ver que todo tu bien y esperanza está tan cerca de ti, que esté en ti y, por mejor decir, tú no puedes estar sin él. Catá, dice el esposo, que el reino de Dios está dentro de vosotros. Y su siervo, el apóstol San Pablo, dice: vosotros sois templos de Dios. ¿Qué más quieres, oh alma? ¿Y qué más buscas fuera de ti? Pues dentro de ti tienes tus riquezas, tus deleites, tu satisfacción, tu hartura y tu reino, que es tu amado, a quien desea y busca tu alma. Gózate y alégrate en tu interior recogimiento con él, pues le tienes tan cerca. Ahí le desea, ahí le adora, y no le vayas a buscar fuera de ti, porque te distraerás y te cansarás, y no le hallarás ni gozarás más cierto, ni más presto, ni más cerca que dentro de ti. Frases fuertes, bellas, pero sobre todo reales, verdaderas, grandiosas de nuestra fe. Tercera consecuencia. La inhabitación es la mejor ayuda para rechazar el pecado y fomentar las virtudes. El horror al pecado surge en la medida en que se cree en la inhabitación, claro. Por eso San Pablo, cuando quería apartar a los corintios del vicio de la fornicación, que abundaba en ellos, les recordaban ante todo esto: sois templos de Dios. ¿No sabéis que vuestro templo, que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno profana el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Y Santa Teresa, ya moviéndose a un nivel más superior, dice: y el palacio del alma, si el palacio del alma henchimos de gente baja y de baratijas, ¿cómo ha de caber el Señor con su corte? Harto hace de estar un poquito entre tanto embarazo. Diciendo: hombre, si Dios está dentro de vosotros y tenéis conciencia de esa dignidad, limpiad el alma. Aprovechad bien a ese huésped que tenéis dentro. No le tratéis mal. Y San Juan Crisóstomo dice también en este sentido de la purificación interior: cuando quieras construir en ti aquella morada que Dios edificó en el primer hombre, adórnate con la modestia y la humildad. Hazte resplandeciente con la luz de la justicia. Adorna tu ser con buenas obras, como con oro acrisolado, y embellécelo con la fe y la grandeza de alma, a manera de muros y piedras. Y por encima de todo, como quien pone la cúspide para coronar un edificio, por la oración, a fin de preparar a Dios una casa perfecta y poderle recibir como si fuera una mansión regia y espléndida, ya que por su gracia es como si poseyeras su misma imagen colocada en el templo del alma. Cuarta consecuencia: la conciencia del misterio de la invitación acrecienta en el cristiano la intimidad divina y la interioridad personal, como os decía antes. Os leo esto del padre Morales: esta presencia nos abre a una intimidad inefable que, si permanezco fiel, va produciendo en mí una progresiva transformación en Jesucristo. La razón es porque el amor une, tiende a la identificación, a hacerte igual a la persona querida. El mundo necesita mucho esta vida de intimidad amorosa con Cristo Jesús. Cada vez son más las personas sedientas de Dios, ávidas de felicidad, ávidas de unión con Dios. Con frecuencia no lo saben ni ellas mismas. Esto se debe a que, como el mundo está mucho más hundido en la materia, el Espíritu Santo hace florecer con mayor abundancia multitud de almas sedientas que quieren vivir amorosamente la vida de Jesús que quieren hacer cielo en la tierra, transformándose en él hasta llegar a la identificación. Son almas que están dulcemente atormentadas por la necesidad de amar, por una parte, y por otra, por la dolorosa conciencia que tienen de que jamás aman a Dios todo lo que ellas querrían y como Dios se merece. Estas almas son las que están esperando una ayuda, un impulso, una gracia que les facilite lo que en realidad desean. Estas sois vosotros y muchos más que nadie les ha dicho y le ha dado la oportunidad de amar así. Almas sedientas de amar a Dios con todas sus fuerzas. ¿Quién no quiere esto? Pero estamos entretenidos, como dice después San Juan de la Cruz en otro momento, ¿no? Dice, esta disipación crónica de los cristianos es algo muy lamentable. Y dice San Juan de la Cruz, oh almas creadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y glorias, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Es que es Dios el tesoro de nuestra vida, que nos quiere hacer amigos suyos, intimidad, y después nos quiere transformar en Él, para que se cumpla hasta sus últimas consecuencias la realidad de ser hijos de Dios. Esta es nuestra fe, no la empequeñecemos, no la banalicemos y saquemos de ella las mejores consecuencias y frutos para nosotros. Pero esto indica, esto exige aplicar por ello, insistir, poner el alma y el corazón en esta pretensión, que no puede haber la mayor en el mundo. Cinco, la oración continua equivale a vivir siempre en la presencia de Dios. Por lo tanto, el tema que veíamos hace dos jueves, que era el de la presencia de Dios, decíamos que tiene mucho que ver, claro, con la inhabitación divina, claro. Es una permanente conciencia de la inhabitación trinitaria, la oración continua. Con razón suele llamarse esta oración de todas las horas la guarda de la presencia de Dios, vivir en presencia de Dios. Así es como se hace posible que todas y cada una de las acciones de la vida diaria se transformen en una ofrenda permanente, hecha a Dios continuamente en el altar del propio corazón. Por eso, como decía Santa Isabel de la Trinidad a su madre, mamá, acostúmbrate a esto. Haz un esfuerzo por acostumbrarte a esta presencia de Dios en tu alma. Entrénate, que te va mucho en ello. Y en fin, lógicamente no recogemos todas las consecuencias posibles, ¿no? Pero otra es que la humildad nace de esa conciencia de la inhabitación, como no puede ser de otra manera, claro. Cuando uno se ve tan pobre, tan miserable y tan amado de Dios, lo que surge espontáneamente es el sentimiento de pequeñez. Soy pobre, como dice el Salmo, yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se ocupa de mí. Dios nació en un pesebre de animales. Dios elige lo pequeño. Por lo tanto, no nos escandalicemos de que haya querido nuestra alma para vivir en ella. La inhabitación nos hace entender que son las personas divinas las que en nosotros tienen la iniciativa y la fuerza para todo lo bueno que hagamos. Un cristiano solo podrá envanecerse por algo si olvida la presencia activa de Dios en él. Es que es él, todo lo bueno que hay en nosotros viene de él. Y puede haber muchas cosas que hagamos bien, y ojalá sean muchas, y cada vez más. Pero todo te viene de la fuerza del Dios que vive dentro de ti. Ha hecho, decía la Virgen Santísima, el Poderoso ha hecho maravillas en mí, ya lo creo que las he hecho. Pero ella no se envanecía. Esa es la humildad. Que el maravilloso es Dios. Él es el que ha hecho todo en mí. Y en fin, la Eucaristía y la inhabitación no puede ser más que una relación entre las dos. Lógicamente tiene que haberla clara. Jesucristo en la Eucaristía causa en los fieles la inhabitación de la Trinidad. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dijo Jesús. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y si bebe mi sangre, y si come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Así como vivo yo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. La Eucaristía, pues, es para la inhabitación. La presencia real de Cristo en la Eucaristía tiene como fin asegurar la presencia real de Cristo en los justos por la inhabitación. Cuando nosotros comulgamos, mientras duran las especies sacramentales, Jesucristo está en nosotros en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Y eso genera y facilita que Dios se quede como Dios, ya no en su cuerpo y en su sangre, pero sí en su divinidad, en tu corazón. Puede afirmarse que bajo ciertos aspectos la presencia del Señor en los cristianos es aún más excelente que la presencia de la Eucaristía, y esto por varias razones. Primera, la Eucaristía está finalizada en la inhabitación, lo que acabamos de decir. El Señor se hace presente en el pan para hacerse presente en los fieles. Ese es el fin, vivir dentro de ti. Por otra parte, la inhabitación hace al cristiano idóneo para la comunión eucarística. Sin aquella, no es lícito acercarse a esta. Si no vive Dios en tu alma, no puedes comulgar. No estás en gracia. Segunda razón. En la Eucaristía, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Tras la consagración ya no hay pan, solo queda su apariencia sensible. Pero en la inhabitación el prodigio de amor es aún más grande. El Señor se une al hombre profundísimamente, dejando sin embargo que éste conserve su propio ser natural, sus facultades, sus potencias humanas. La inhabitación no hace que el cristiano deje de existir, pero la Eucaristía hace que deje de existir el pan. Un prodigio más grande todavía, por tanto. Tercero, la Eucaristía cesará cuando pase la apariencia de este mundo y llegue a ser Dios todo en todas las cosas. En la Eucaristía, igual que toda la vida litúrgica y sacerdotal, es para el tiempo de la Iglesia, aquí peregrina. Pero la presencia de Dios en el justo, la inhabitación, no cesará nunca. Por el contrario, consumará su perfección en la vida eterna. Y cuarta razón, corrompidas las especies eucarísticas, por accidente o por el tiempo, cesa la presencia del Señor. En cambio, muerto el cristiano, corrompido su cuerpo en el sepulcro, no cesa en él la amorosa presencia de Cristo glorioso y bendito. Solo el pecado puede destruir la presencia trinitaria de la inhabitación. Ni siquiera la muerte podrá arrancarnos al amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas son las delicias de nuestra fe. Vivámoslas a pleno pulmón. Pongamos de nuestra parte todo lo que podamos por conseguir esta vivencia, esta experiencia de Dios en el alma dentro de nosotros, ¿no? Y que la experiencia y el ejemplo de los santos que interceden por nosotros, pues también nos estimulen a hacerlo, ¿no? Desde el cielo, santos, no solamente los canonizados, que algunos les conocemos, pues en fin, conocemos sus biografías con bastante detalles, pero otros que no conocemos, pero que han pasado por la vida como tú y como yo, por estas calles seguramente, pues en esta iglesia, ¿cuántos habrán rezado Santa Maravillas? Venía a rezar aquí, por ejemplo, y otros muchos, claro. Parece que desde el cielo nos dicen: adelante, nosotros pasamos eso mismo que vosotros, las mismas dificultades, pero ya hemos llegado. Dedicamos unos minutos al santo que merece la pena, al mártir Enrique Boix Gisso, uno de los mártires más impresionantes, de los martirios más impresionantes de la historia. Yo estoy convencido. Murió con 37 años. Este sacerdote valenciano, en el cual, digamos, las circunstancias pues fueron especialmente pues misteriosas y a veces conmovedoras. El martirio de Enrique Boix Gisso es uno de los más impresionantes de la historia. El ensañamiento de los verdugos, que llegaron a la burla de un ignominioso espectáculo infernal, es difícil de entender humanamente. Al recordar lo que sucedió aquel 24 de enero de 1937 en el pueblo del que él era natural, sobrecoge comprobar hasta qué cotas de mal puede llegar el corazón humano cuando se apodera de él la fuerza diabólica. Esto es lo que quizá más llama la atención en los mártires, ¿no? La lucha entre el bien y el mal, entre el odio y el amor, entre el desprecio y el abrazo. Y siempre vence Dios. Siempre vence el amor, ¿no? Don Enrique nació en Lombay el 20 de julio de 1902. Fue de pequeño, el pequeño de cuatro hermanos, Carmen, Consuelo y Antonio. Sus hermanos fueron sus hermanos. Y bueno, tuvo una familia cristiana, como podemos imaginar. Ya desde pequeño pues, tenía inclinaciones a la vida sacerdotal. El párroco de su pueblo, don Juan Bautista Marrabí Belver, le acompañó en sus balbuceos vocacionales y luego ya también fue un modelo para él sacerdotal. El 25 de junio de 1925 fue el gran día tan acariciado y deseado de su ordenación sacerdotal. Le impone en las manos el obispo de Valencia, don Prudencio Melo y alcalde. Celebró la primera misa en su pueblo natal, Lombay, el 15 de julio. La parroquia dedicada a la Santa Cruz apareció ese día radiante. El pueblo entero emocionado se vuelca en la celebración. La alegría en ese día era grande e inmensa. Todos dan gracias a Dios por el don del sacerdocio de un hijo del pueblo. Canta la misa en el altar del bellísimo retablo barroco dedicado a la exaltación de la Santa Cruz. Es una joya. En él destacan las figuras de Santa Elena con el emperador Constantino y los santos del lugar, Francisco de Borja. Francisco de Borja era de allí, de ese pueblo de Lombay, marqués de Lombay. Y Luis de Bertrán. Lamentablemente sería arrasado, destruido por las llamas provocadas por las turbas revolucionarias de la guerra. Le dan varios destinos al principio el obispo y siempre tiene una atención especial a los jóvenes. Le llegaron a llamar el cura de los jóvenes. Tenía preocupación por el apostolado con los jóvenes. Por eso fue el consiliario de Acción Católica de la Juventud Obrera y de otras iniciativas apostólicas juveniles. Lo hacía bien, hacía que los jóvenes se interesasen, les hacía sentir protagonistas de la acción pastoral. Era un buen sacerdote. Pero ante este admirable celo sacerdotal, empezó a llamar la atención en Alcira, porque ya el último pueblo del destino que le dan es Alcira, un pueblo ya más grande de los anteriores que había tenido más eventualmente, en Alcira. Empezó también en plena República a incomodar a los que se mostraban enemigos de la Iglesia, pues veían al cura demasiado influyente en la ciudad. Empezaron a mirarle con sospecha, como peligroso. Muchos le advertían que irían a por él. En este ambiente y bajo esta presión, él animaba a todos a ser fuertes frente a las dificultades, confiando mucho en Dios. Lo que iba a suceder en Lombay cuesta creerlo y sonroja tenerlo que narrar. El comité del pueblo, que representaba una aterradora mezcla de salvajismo y de incultura, ya había realizado un irreparable destrozo artístico. En una hoguera sacrílega, la chusma locada, compuesta también por jóvenes del lugar, pagados y ganados para una causa tan infame, fueron arrojados a las llamas retablos, cuadros, ornamentos, imágenes de un valor artístico incalculable, pues el templo parroquial, antiguo convento de los dominicos con su claustro, era una verdadera joya cultural y artística. La capilla del Santísimo fue convertida en almacén y el bello claustro en una vaquería. A este claustro, que iba a ser el escenario de una de las mayores infamias cometidas por los hombres, llevaron a don Enrique. Él, que siempre fue de carácter tímido y educado, irradiaba ahora el misterioso atractivo de su serena nobleza. Su rostro sereno y agraciado ha cobrado en esta hora difícil una luminosidad especial. La fuerza de Dios lo envuelve y lo enciende. Viste camisa blanca y pantalón oscuro. Cuentan los testigos, con minuciosos detalles imposibles de olvidar, que varias mujeres del comité, verdaderas arpías, lo ataron a un limonero del mismo claustro, lo desnudaron y una de ellas, desnudándose también, le humillaba provocándole con gestos y palabras obscenas. La acción es incalificable y vergonzante. El sacerdote, hundido y destrozado, solo contestaba en su lengua natal: «Estáis locos, habéis perdido el conocimiento, habéis perdido el sentido. ¿Qué os pasa?». Pasada esta infamia, allí le dejaron cosido al árbol y roto por un dolor moral mucho mayor que el físico. Al día siguiente, 24 de enero Volvieron como fieras salvajes en busca de su presa. Le encontraron casi muerto de frío después de la terrible noche invernal a la intemperie. Lo que ocurrió entonces escapa a toda imaginación. Más de 30 miembros del comité, hombres y mujeres y algunos jóvenes, querían disfrutar de lo que habían planeado los cabecillas del comité. Han programado una corrida de toros. El espectáculo iba a resultar verdaderamente espantoso y horrendo. Empezó la función soltando del árbol al sufrido sacerdote y entre empujones y blasfemias le obligaban a correr mientras le toreaban clavándole por todo el cuerpo, cual banderillas, grandes agujas de coser sacos y de tejer jerseys de lana. El mártir se desangraba por todas heridas. La escena no podía resultar más humillante. Los testigos recuerdan que el buen cura, como refugiándose en la Santísima Virgen del Rosario, le invocaba, suplicando su ayuda y su amparo maternal, y rezaba: «Señor, dame fuerzas y perdona a estos que no saben lo que hacen». Su rostro, desfigurado por el dolor y el horror, parecía ahora transfigurado por la bondadosa mirada, la propia de un corazón incapaz de odiar, reflejaba una misteriosa serenidad. El contraste con el odio inaudito que movía a los protagonistas de tal salvajada era clamoroso, un odio que salpicaba también y de manera infame a los que con dolorosa actitud contemplaban burlonamente el triste y vergonzante espectáculo que en realidad les debería hacer estremecer. Aquellas carcajadas impías serían pronto motivo de agrio tormento en las conciencias. El festejo duró bastante tiempo hasta que por fin llegó la hora de matar. Uno sacó un gran cuchillo de los que usan para desangrar a los cerdos y se lo clavó varias veces a manera de estoque, terminando así con su vida. El siervo de Dios moría sufriendo, rezando y perdonando. Pocos días antes, el buen sacerdote, viendo los horrores, le había dicho a su hermano Antonio: «Hay que ofrecerlo todo por Cristo, o lo que es igual, morir en la cruz por Cristo y como Cristo». En efecto, don Enrique moría como Cristo y por él, y con una muerte absurda, humanamente hablando, fruto de la estupidez y de la locura de los que conducen al pecado. ¿Cómo es posible tanto odio en un sacerdote bueno que dedicó su vida solamente a hacer el bien, solo mirando a Cristo crucificado, que muriendo nos da vida eterna, podemos comprender algo del misterioso camino por el que el Señor conduce a sus elegidos? Alguna cosa más, detalles estremecedores. El carbón enriquecido. El martirio de don Enrique no terminó con su muerte. Precipitadamente le enterraron, ya con muy mala conciencia, en el mismo claustro convertido en cuadra de animales. Las vacas, al sentir en los días siguientes el olor del cadáver, no paraban de moverse y de mugir. Estaban inquietas, alteradas. Aquellos desalmados se sintieron obligados a exhumarlo y a volverlo a enterrar. Les obsesionaba ahora la idea de hacerle desaparecer. Lo llevaron a otra zona del claustro, a una carbonera, donde había una gran pila de leña y carbón. Allí lo depositaron entre el carbón, medio quemándolo. Era carbón que los mismos del comité vendían en la plaza mayor del pueblo. Pronto se empezó a correr de boca en boca por el pueblo el secreto de aquel carbón. Se decía que aquel carbón ardía mejor porque estaba enriquecido con la sangre del mártir. Carmen Boyce, la hermana del mártir, declararía en 1942 delante del fiscal de Carlet que su madre, doña Vicenta Giso Peris, también compraba de ese carbón, y añadió que cuando doña Vicenta se enteró del secreto del carbón, enloqueció gravemente y perdió la razón. La pesadilla del pueblo iba a ser terrible, por eso los asesinos quisieron disimular los hechos de la mejor manera, por ejemplo, haciendo la partida de función en Alcira, en vez de en Lombay, el lugar del crimen. Pero el grito de los hechos era demasiado fuerte como para poderlo ocultar o disimular. Clamaba al cielo. Y además, tanto los protagonistas como los testigos del crimen, todos culpables por acción u omisión, fueron muchos. El demonio entró a mar abierto en esa gente. Tanto odio y tanta crueldad solo podían crecer, proceder de él. Cuando el pueblo se enteró de lo sucedido, el resto del pueblo no daba crédito. Tanta crueldad con un sacerdote hijo del pueblo no podía ser cierta. Todo era inexplicable. Un velo de vergüenza y de horror empezó a caer sobre Lombay. ¿Qué hacer? ¿Cómo explicar o justificar lo sucedido? No todo el pueblo había sido criminal. De hecho, la mayor parte no se enteró. Pero la colaboración pasiva y ufana de no pocos lombaines era innegable. De alguna manera, Lombay entero se sentía responsable de tal horror. ¿Cómo borrar o al menos olvidar lo sucedido? La experiencia cainita se repetía. Entonces el Señor dijo a Caín: «¿Dónde está tu hermano Abel?». Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La culpa mordía las conciencias, no había paz. Sin ponerse de acuerdo, sin plantearlo directamente, un pacto de silencio cayó como un velo oscuro sobre las conciencias. Lo mejor era silenciar, callar lo sucedido. Nadie debería enterarse, no solo para evitar las consecuencias de la justicia, sino sobre todo para olvidar los hechos y acallar el martillo de las conciencias. Pero así no se curan las heridas ni se cambia la verdad. El pacto de silencio logró solo en parte su objetivo, ocultar, silenciar, olvidar lo ocurrido. De hecho, esa fue la razón por la que estos hechos no aparecieron en la causa general. Pero el remordimiento y la vergüenza llevó a varios testigos a dejar constancia de lo sucedido, algunos por escrito, con la intención de que se hicieran públicos cuando él muriera. Así lo hizo uno en concreto, que dijo a su hija, aquí tienes lo que sucedió, cuando yo me muera, dáselo al alcalde, dáselo al sacerdote. Más de 80 años ha durado el silencio, los asesinos y culpables han muerto ya todos, por lo que es hora de que se manifieste toda la verdad gracias a los estremecedores testimonios orales escritos de testigos culpables arrepentidos del martillo. Con la verdad tenemos la certeza de que el amor tiene la última palabra y de que es inmensamente más poderoso el amor que el odio, porque el amor es eterno. Tal es el grandioso mensaje de la vida de los mártires. Este hombre, don Enrique, todavía no es beato, ya es venerable, pero la causa está ya introducida en Roma. Por lo tanto, en los próximos años será también beato, si Dios quiere. Se lo merece. Bueno, estos son los hijos de la Iglesia, los mejores, cuya vida no podemos desconocer nosotros, sino tenemos que dar gracias y gloria a Dios por ellos, ¿no? Y que nos estimulen a ser nosotros coherentes con nuestra fe. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. A te clamamus, exules filii Dei, a te suspiramus, gementes et flenter in lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Jesus, benedictum frutum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o os recuerdo lo de la exposición del Santísimo del jueves. Convendría que algún grupito de los que participáis, de los que estáis aquí, pues encargaseis de los turnos y de asegurar que en todos los momentos del día va a haber adoración. Si alguna persona, algún grupo puede estar pendiente de eso, pues sería de agradecer. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, podéis ir en paz.